Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Dónde está el agua potable que falta en los hogares?, preguntan los habaneros. Manifestantes de Caimanera sufren condiciones infrahumanas en prisión, según sus familiares. Colombia no reconocerá los resultados de la elección en Venezuela hasta disipar dudas. Cruce de amenazas entre Israel e Irán aumentan las tensiones en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacobo. Los habaneros se preguntan dónde está el agua potable que falta en sus hogares y en medio de salideros que corren por las calles de la ciudad. Yuel Pacheco ofrece el reporte.
A las puertas de la empresa estatal Aguas de la Habana, en el capitalino municipio Cerro, continúa desperdiciándose el agua potable que necesitan en estos momentos muchos residentes de la capital cubana. El líquido brota de una tubería ubicada en un hoyo de donde salen miles de litros de agua que corren por las calles Santa Lugarda y Recreo en las cercanías del acueducto de Alvear. Vecinos revelaron a Martí Noticias a inicios de septiembre la situación, que este miércoles continúa sin ser solucionada, según nos aseguró un residente.
Cuando abren para dar servicio a otras partes de la ciudad, por ahí pasa la red principal, se bota, se inunda, se pasan días, horas, vuelve y se para un momento y vuelve. Eso no ha dejado de fluir con la misma intensidad.
El agua que corre por la calle Santa Lugarda es tanta que para poder salir de las casas, las personas que viven en el lugar han tenido que ingeniárselas.
Bueno, hemos tenido que poner tablas. Nos estuviéramos cruzando un río. Tablas para poder salir, para salir en la moto, en los carros.
Otra vecina de la calle Santa Lugarda lamentaba la situación.
No quiero mirar para la puerta de la calle porque es que me enfermo ver en lo que se ha convertido esta calle. Santa Lugarda, entre Parque y Recreo, está destrozada.
En Facebook, la empresa Aguas de la Habana informaba hace pocas horas que sus brigadas se enfrascaban en suprimir salideros en el Consejo Popular Dolores del municipio San Miguel del Padrón y Consejo Popular Magdalena en el Cotorro. Al mismo tiempo, la empresa encargada del servicio anunció hace pocas horas que varios territorios de la capital se verán afectados este miércoles con el servicio de agua por trabajos de mantenimiento y reparaciones en las conductoras y líneas eléctricas que alimentan a la fuente de abasto Arihuanabo, que impacta los municipios Playa y Marianao. Precisamente desde este último, la usuaria Mercedes Badas, en días recientes, a través de una transmisión por Facebook, expresaba:
ya estamos cansados, muy cansados, de pasarnos tantos envíos de agua sin tener una gota, que nos entre una gota de agua. Ya no podemos seguir sin agua, pero tampoco nos mandan pipas. Ya llevamos como 4 o 5 envíos sin agua. Aquí hay vecinos en la otra cuadra que nos sigue a nosotros, que llevan 3 años sin tener agua, señores, y le mandan pipa una vez cada 15 o 20 días. Las personas no pueden vivir sin agua.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Denuncian las condiciones infrahumanas que sufren dos hermanos condenados a prisión por su participación en una protesta popular en el poblado de Caimanera, en Guantánamo. Tomás Cardoso con los detalles.
Este martes recibieron visita en la prisión provincial de Guantánamo los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, cumpliendo 7 y 2 años de condena, respectivamente, por su participación en las protestas populares de Caimanera el 6 de mayo de 2023. Y las condiciones en ese penal continúan siendo precarias, cuenta su madre, Victoria Martínez Valdivia.
La situación en la prisión está bien, pero bien, bien crítica. Tan delgado, muy delgado. Yo me quedé privado porque Miguel es bajo de estatura, pero está flaco. Pero Felipe es una tablita que está transparente. Continúan las mismas situaciones para darle una comida. No hay, es poca, mal elaborada. Hace unos días hasta la comida estaba hasta podrida. Tuvieron que tragársela a sí mismo.
También hay varios brotes infecciosos dentro de ese centro penitenciario y no hay medicamentos. Y la alimentación que lleva la familia del reo solo puede ser consumida el día de la visita. No se le permite entrar para las galeras. Además, continúan los maltratos contra los reclusos por parte de los militares, aseguró Victoria.
Los virus se mantiene, la situación de los virus está prohibido entrar, lo que es arroz, esas cosas así como un potaje, una vianda, eso está prohibido, pasarlo del agua adentro. Ellos es para consumir en el momento ahí, para adentro no. Entonces en los tablones de la litera dicen que están los huevos de la chincha. Le han pedido a los familiares llevar 10 sacos a la prisión, que yo lo hice, llevé 20. Le compré a 30 pesos. Para forrar las tablas, los que trabajan allí, el maltrato que hay entre los presos y los familiares es bastante. Le hablan con carácter fuerte a los presos, han dado golpes.
Y ya con la ratificación de la sentencia, la única esperanza de una mejoría que tienen los jóvenes es el derecho a la mínima severidad, destacó Martínez Valdivia.
Yo creo que están desesperados ya de salir de mínima. Dicen que las condiciones un poquito mejor, lo sacan a trabajar, cobrar su dinerito y poder ayudar a su familia.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un oficial penitenciario en Cuba decomisó y quemó bienes a un preso político, entre ellos ropa blanca. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El preso político Denis Hernández Ramírez, recluido en la prisión Guanajay de Artemisa, denunció el abuso de poder de las autoridades penitenciarias que se manifiesta en humillaciones y despojos a los reclusos.
El despotismo de la policía política en Guanajay no cesa. Este sábado pasado, 28 de septiembre de 2024, el oficial primer teniente Dariel Larrinaga Ailla violó todos los parámetros establecidos por la ley de ejecución penal y arbitrariamente requisó a un preso del 11 de julio, Rolando López Arévalo, del municipio de Artemisa, y le decomisó y quemó su maletín con 105 tabacos, 40 cajas de cigarros y varios chores y pulóveres blancos.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada desde la cárcel a nuestra redacción. La ley de ejecución penal cubana establece que los internos tienen derecho a recibir productos y artículos autorizados. Los mandos de la cárcel de Guanajay han informado de forma verbal que entre los productos que pueden tener los reos en su poder están 125 tabacos y 30 cajas de cigarros, explicó Hernández. Agregó que aunque González Arévalo sobrepasó en 10 las cajas de cigarros permitidas, el oficial se excedió en su castigo, decomisando su maletín y quemándolo junto con su contenido.
En caso de que se las quiten, no tienen derecho a quemársela, la guardan en un almacén y cuando viene la familia se la devuelven.
Martín Noticias trató de entrevistar a Larrinaga Ailla, pero no respondió a nuestras llamadas. Rolando González Arévalo fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Artemisa. Como al resto de los encarcelados por el 11 de julio en Guanajay, entre ellos el propio Denis Hernández, le ha sido negada la progresión a régimen de menor severidad.
Estamos a las organizaciones de derechos humanos y Corte Internacional de Justicia a que exija a la autoridad comunista el respeto a la dignidad de los presos políticos en Cuba.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos no proporcionará en el año fiscal 2025 asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia, Nicaragua, China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria. En un memorando, Biden instruyó a los representantes estadounidenses en bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional a votar en contra y utilizar los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de esas instituciones a los países mencionados. La medida excluye los fondos destinados a la ayuda humanitaria y a la asistencia para el comercio y el desarrollo directamente relacionada con las necesidades humanas básicas, que no son administrados ni confieren beneficio alguno a esos gobiernos. Cuando son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden viaja a Carolina del Norte, uno de los estados afectados por el paso del huracán Helene. Con los detalles, Gustavo Cherkis, de La Voz de América.
Equipos de rescate continúan la desesperada búsqueda de sobrevivientes en las montañas del oeste de Carolina del Norte e intentan entregar ayuda a cientos de residentes que quedaron aislados por el estado de las carreteras arrasadas y cables de electricidad derribados tras el mortal huracán Helene, que dejó más de 130 muertos, pérdidas materiales millonarias y miles de desplazados en 10 estados del país. Poco después del paso del ciclón, la administración Biden-Harris inició la ayuda con equipos que viajaron y que permanecen en la zona trabajando 24 horas al día para ayudar a las comunidades afectadas. El presidente Biden, que viajará hoy a Carolina del Norte, el más afectado por donde impactó el huracán, ordenó a la administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, FEMA, Dean Criswell, acelerar la entrega de apoyo a comunidades aisladas. FEMA ya envió 2 millones de raciones de comida, más de 1 millón de litros de agua y 30 generadores eléctricos. El general Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo:
El Departamento de Estado continuará comprometido y en contacto permanente con autoridades estatales y locales de los estados afectados para brindar recursos y ayudar y maximizar una respuesta coordinada a los afectados.
Hasta el momento, más de 6.500 personas de toda la Fuerza Laboral Federal están desplegadas en las zonas afectadas, incluyendo 1.250 miembros del personal de búsqueda y rescate urbano desplegados en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Junto con los socorristas locales y estatales, se desplegaron además 30 camiones de agua y 18 helicópteros que pueden transportar suministros. Los equipos ya rescataron a casi 2.000 personas, 900 en Carolina del Norte. El presidente Biden aprobó una declaración de desastre mayor para 13 condados de Carolina del Sur, 11 de Georgia, 17 de Florida y 25 de Carolina del Norte, que permitirá a los sobrevivientes acceder a fondos para impulsar su recuperación. El mandatario además podría pedirle al Congreso que apruebe fondos extraordinarios de ayuda suplementaria. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El jefe del Comando de África, general Michael Langley, está remodelando la presencia militar de Estados Unidos en el continente luego de la retirada de sus tropas de Níger. La incertidumbre sobre la próxima fase de la lucha antiterrorista en África Occidental se debe a la pérdida de acceso de Estados Unidos a 2 bases antiterroristas críticas en Níger. En entrevista exclusiva con La Voz de América, Langley explicó que el Estado Islámico en Somalia se ha duplicado y que Al-Shabaab, aliado de Al-Qaeda, aprovecha las tensiones entre Etiopía y Somalia para aumentar el reclutamiento. Además, el general estadounidense resaltó las aspiraciones de China y Rusia en África. Cuando son las 3:13 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Colombia reiteró que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta que se disipe cualquier duda sobre su legitimidad. Este es un reportaje enviado desde Caracas.
Una vez más, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo informó que su país no reconocerá los resultados de la elección del 28 de julio si no se respeta la voluntad de los venezolanos.
Nosotros, el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo a el sistema legal venezolano.
Estas declaraciones se dan horas después de las que dieran los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Lula, previo a la investidura de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las que insistieron en buscar una salida a la crisis política que vive Venezuela. El canciller del régimen de Maduro, Iván Gil, respondió a las declaraciones de Murillo, acusando acusándolo de injerencista. Canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela. No es un asunto que le incumba. Definitivamente no es su problema, dijo en una nota de prensa. El analista político Walter Molina explicó a Martín Noticias que a ningún gobierno le conviene aceptar el fraude de Nicolás Maduro.
En este mismo sentido va el gobierno de Colombia, que siempre ha sido Gustavo Petro un aliado básico del chavismo, pero ahora abrazar la barbarie chavista es algo realmente complicado para cualquier persona que diga que es demócrata y que gobierne un país democrático.
Precisó que de allí la postura que han asumido Petro y Lula.
Dejemos claro que cada vez que Petro y Lula hablan de salidas democráticas, al final, sin decirlo, están hablando de una transición. Esto realmente es lo que más le conviene, por supuesto, a los venezolanos, pero en segunda instancia, muy cerquita, precisamente a Colombia, a Brasil, que son las fronteras con Venezuela.
En horas de la noche de este martes, los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro detuvieron al alcalde en funciones de Maracaibo, Rafael Ramírez, días después de la detención de su jefe de despacho, Pedro Guanipa, hermano de los dirigentes opositores Juan Pablo y Tomás Guanipa.
Las autoridades de Guatemala arrestaron el martes a 25 policías presuntamente vinculados a una red de tráfico de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y otros países que buscaban llegar a Estados Unidos. La agencia AFP tiene las declaraciones del ministro del Interior, Francisco Jiménez.
Guatemala desmanteló el martes una red de tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos. El Ministerio del Interior detalló que 36 personas fueron arrestadas, entre ellas 23 policías en activo y dos retirados.
Para poder trasladar libremente la estructura utilizaban agentes de la Policía Nacional Civil a quienes se les pagaba previamente, es decir, hacían coordinaciones para que estos tuvieran paso libre durante su traslado.
El fiscal detalló que la red movilizó a migrantes de Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otras nacionalidades.
Se considera estimado que la estructura movió aproximadamente entre 10.000 personas migrantes, dentro del cual se documentaron a cientos de migrantes de distintas nacionalidades.
Centroamérica sirve de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos. Además, miles de centroamericanos se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal.
Argentina y El Salvador firmaron acuerdos estratégicos dentro del marco de la primera visita del presidente salvadoreño al país sudamericano. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
A cuatro meses de haber compartido la asunción en San Salvador, el presidente Nayib Bukele devolvió el gesto al presidente Javier Milei y protagoniza una gira por Argentina, donde ya fue recibido por el Senado, la Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia y los ministros del gobierno. En una reunión privada en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei recibió a su homólogo salvadoreño, donde entre conversaciones y con una amplia sintonía política e ideológica coincidieron en la necesidad de gestar un plan que combata la delincuencia a puño de hierro. Al visitar el Congreso, el presidente Bukele habló del modelo que aplica en su país y que recomienda para otras naciones.
Porque pasamos de ser literalmente el país más peligroso de todo el mundo, más peligroso que Irak, más peligroso que Siria, más peligroso que Haití. El Salvador era más peligroso que todos esos países. La tasa de homicidios en El Salvador era de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la verdad es que nosotros hicimos un plan: tomar control de las cárceles, desplegar al ejército junto a la policía, fue equipar con tecnología a las fuerzas de seguridad, darles todo lo necesario para poder luchar contra el crimen. La quinta parte del plan fue entrar en los territorios.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, hizo gala de las buenas relaciones entre ambos gobiernos al remarcar:
es un gusto haber podido conversar con usted y con su delegación, y esperamos que los lazos que a partir de ahora serán a través de los grupos parlamentarios y del grupo de amistad parlamentario podamos seguirlos desarrollando, de manera de que esta sea un puntapié, de que sea un primer paso de una larga relación que tienen que continuar nuestras naciones.
Argentina y El Salvador han unificado sus posturas en los foros internacionales, defendiendo la libertad, la economía de mercado y la oposición a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
La justicia brasileña ordenó el martes levantar el bloqueo de las cuentas bancarias y activos de la plataforma X en Brasil, después de que se comprometiera a pagar más de 5 millones de dólares en multas.
La red social X se comprometió a pagar multas por más de 5 millones de dólares en Brasil. Por ello, la justicia brasileña ordenó el martes levantar el bloqueo de las cuentas bancarias y activos de X en Brasil. El fallo del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, abre la vía para una pronta reactivación de la red social del magnate Elon Musk en Brasil, donde está suspendida desde el 31 de agosto, acusada de desinformación. Las finanzas de la compañía fueron bloqueadas a finales de agosto, justo antes de que la plataforma quedara inaccesible en el país. Según el fallo, X informó al Supremo Tribunal Federal que pagará 3 multas impuestas por incumplir órdenes de la justicia y evadir el bloqueo impuesto por el propio Moraes. El acceso a X está vetado en Brasil por negarse a nombrar un representante legal en el país y a retirar cuentas señaladas de desinformar. El 18 de septiembre, la red social estuvo ampliamente accesible en Brasil gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo, antes de dejar de funcionar de nuevo al día siguiente. Desde entonces, la empresa comenzó a cumplir los pedidos de Moraes para volver a funcionar. Moraes y Musk sostienen una pulseada en torno a los límites de la libertad de expresión. Tras la suspensión de X, Musk acusó al juez de dictador malvado. Moraes, por su parte, señala a la plataforma de permitir la propagación de información que atenta contra el sistema democrático.
3:21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Un cruce de amenazas entre Israel e Irán aumenta las tensiones en Oriente Medio.
El ejército israelí volvió a bombardear el miércoles el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbollah, quien a su vez anunció que se enfrentó a soldados israelíes que intentaron infiltrarse en Líbano. El ejército de ese país reportó por su parte una breve incursión israelí en el sur del territorio, al día siguiente del anuncio de su vecino de operaciones terrestres limitadas en la frontera. Israel y su aliado Estados Unidos amenazaron con responder al ataque lanzado el martes por Irán, que disparó unos 200 misiles para vengar el asesinato de los jefes de Hezbollah y de Hamas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el ataque de grave error y aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión que, según él, buscaba matar a miles de civiles. El jefe del Estado Mayor iraní, Mohammad Bakeri, advirtió que la República Islámica atacaría con mayor intensidad y bombardearía todas las infraestructuras de Israel si es atacado en represalia. En la operación del martes, bautizada Promesa Honesta 2, Irán utilizó por primera vez misiles hipersónicos, según la prensa local. Teherán afirmó que el 90% de los misiles alcanzaron su objetivo, mientras que el ejército israelí informó que un gran número de ellos fueron interceptados por el escudo antimisiles. Las sirenas de alerta sonaron en todo Israel y se cerró el espacio aéreo.
Por otro lado, el jefe del Estado Mayor General de Israel, Herzi Halevi, dijo que las fuerzas israelíes pueden alcanzar cualquier lugar de Oriente Medio. Halevi aseguró que las fuerzas de Israel pueden localizar objetivos importantes y atacarlos con precisión y potencia en cualquier parte de la región. El jefe militar subrayó que los enemigos de Israel, que aún no lo han entendido, lo entenderán pronto. Amnistía Internacional designó como presos de conciencia a 3 destacados defensores de los derechos humanos de Hong Kong y China continental. La ONG declaró que los abogados Chou Han-tun y Ding Jiaxi y el defensor de la libertad de prensa Jimmy Lai están encarcelados únicamente por su activismo pacífico en favor de la libertad. Por otro lado, la Asamblea General del Sínodo de Obispos debate el futuro de la Iglesia Católica. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco abrió el miércoles un nuevo ciclo de debates sobre el futuro de la Iglesia Católica. Hasta el 27 de octubre, más de 300 representantes de un centenar de países participarán en la Asamblea General del Sínodo, que se llevará a cabo a puerta cerrada en el Vaticano. Este órgano consultivo presentará posteriormente sus conclusiones al pontífice, quien tiene la última palabra sobre eventuales reformas doctrinales. Cuidemos de no transformar nuestras contribuciones en puntos a defender o agendas a imponer, sino ofrezcámoslas como dones a compartir. Estemos dispuestos incluso a sacrificar lo particular, si ello puede servir para que juntos vivamos algo nuevo según el proyecto de Dios.
Nacere insieme qualcosa di nuovo secondo il progetto di Dio.
En una primera asamblea en octubre de 2023, este simposio internacional trató cuestiones como la poligamia, la ordenación de hombres casados, la lucha contra la violencia sexual a menores o la acogida de las personas LGTB y más. A pesar de las fuertes presiones sobre el lugar de las mujeres en la iglesia, uno de los principales desafíos de la institución, el sínodo ha cerrado la puerta a corto plazo al diaconado femenino. No obstante, numerosas voces continúan reclamando más visibilidad y un mejor estatus de las mujeres dentro de la iglesia, dominada por hombres.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó la prohibición de prestar asesoramiento legal al Kremlin y a personas jurídicas establecidas en Rusia. El Papa Francisco convocó una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo para el 7 de octubre, cuando se cumple un año del ataque de Hamas a Israel y la posterior respuesta israelí. El doble naufragio que causó la muerte de al menos 45 migrantes frente a las costas de Djibouti dejó también más de un centenar de desaparecidos, dijo la Organización Internacional para las Migraciones. Estados Unidos anunció sanciones contra un individuo y tres empresas de China, Irán, Rusia y Gabón por facilitar armas y equipos de guerra a los rebeldes hutíes de Yemen. Y Argentina retiró al expresidente boliviano Evo Morales la condición de refugiado que le fue concedida en 2019 tras la crisis política desatada en Bolivia después de las elecciones presidenciales de ese año. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la comunicación ultraveloz mediante rayo láser entre la Tierra y satélites de la NASA es un elemento de ciencia ficción hecho realidad. Danilo Fuentes Cortés explica.
El éxito de la recién finalizada misión espacial T-Bird, una de las realizadas por la NASA en el campo de la comunicación por rayo láser, ha demostrado la viabilidad de un enlace ultraveloz por rayo láser entre la Tierra y un satélite en órbita, logrando récords de transmisión de datos. Actualmente, la tecnología más utilizada para las comunicaciones espaciales se basa en las ondas de radio. Ante objetivos más ambiciosos de la actividad humana en el espacio, como por ejemplo, los planes de la NASA de establecer una base habitable en la Luna y enviar astronautas a Marte, comunicaciones más eficientes son esenciales. La comunicación por rayo láser almacena la información en las oscilaciones de las ondas de luz. Las capacidades de velocidad ultraelevadas de las transmisiones, también conocidas como ópticas, permiten almacenar más datos que las comunicaciones por radio en cada transmisión desde el espacio. El módulo T-Bird de la NASA y su nave espacial portadora, la PTD-3, fueron lanzados al espacio en mayo de 2022 en la misión de SpaceX Transponder 5. La carga útil del T-Bird fue diseñada y construida por el laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y un cómico enorme que tenía muchas frases interesantes como esta: bebo para hacer interesante a las demás personas, es a quien le rendimos pues honor en esta nota de cierre. You must do your best tonight. Be on your toes, men. There's an honored guest tonight. Nos hizo reír desde bien temprano y le dieron un Oscar honorífico demasiado tarde. Hablamos de Groucho Marx, quien junto a unos locos simpáticos hijos de su misma madre eran conocidos en Hollywood como los hermanos Marx. Eran cinco. Groucho, el líder de la banda, Harpo, tocaba el arpa y hacía el papel de mudo. Chico, genial al piano, cepo y gumo. Cepo, más inclinado a la ingeniería, abandonó pronto la actuación y Gumo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, más tarde se dedicó a los negocios. Hay películas en que salen los cuatro, pero en la mayoría aparecen tres: Groucho, Harpo y Chico. La imagen de Groucho es imborrable y única. Tabaco en la boca, cejas gruesas, gafas y un ancho bigote. Hacía un humor inteligente con frases irónicas cuya intención dejaba siempre el buen sabor de boca. Repasemos algunas que hicieron historia. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. El secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y la honestidad. Si eres capaz de simular eso, lo consigues. Disculpen si les llamo caballeros, pero todavía no les conozco bien. Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. Y la última que citaremos es la más famosa y tal vez no sea suya porque se la acreditaron luego de haber muerto. Y dice así: estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Muy tarde en el tiempo, una academia cinematográfica se acordaba de él.
Tonight, the Academy is proud to pay this tribute to Groucho Marx.
Una noche de abril de 1974, un emocionado